el estudio de esta noche, dando lectura en Daniel capítulo 5, versículos 17 al 23.
Amén.
Daniel capítulo 5, versículos 17 al 23.
Amén.
Así dice la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la porción de tu palabra que hemos leído. Gracias por todos los que lograron llegar a tu casa de oración. Que tú bendigas a cada uno de ellos, así como a los ausentes que anhelaban estar aquí. También te suplicamos por todos los que estén al alcance de nuestra voz. Ahora abre nuestro entendimiento, danos pues comprensión de la profecía, de tu palabra, en el nombre poderoso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Nosotros concluimos el estudio anterior afirmando que Daniel nunca, jamás permitiría que el rey le sobornara. Yo subrayé el hecho de que la integridad de Daniel era innegociable. También les dije que Belsasar no le quiso oír a Daniel durante los días de su vida, pero ahora necesita escucharlo en la misma noche de su muerte. El rey le promete regalos, pero Daniel en la realidad no buscaba la recompensa de entre los hombres. sino exclusivamente la aprobación de Dios. Y es precisamente en esa ocasión cuando Daniel decide interrogar al rey, subrayando cuatro razones para su confrontación. En primer lugar, Daniel le confrontó al rey porque él no quiso reconocer que Dios, el Altísimo, tiene dominio sobre el reino de los hombres. Daniel capítulo 5, versículo 18 al 21. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Don Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida, e engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, tú fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone él al que le place. A través de la enseñanza bíblica, nosotros nos damos cuenta de que fue Dios quien le dio al rey el reino, la grandeza y el poder a Nabucodonosor, el padre de Belsasar. Daniel 5:18, a pesar de ya haber leído el texto, estamos enfatizando algunos puntos para que logremos entender más profundamente el impacto de esas revelaciones. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Entonces, la grandeza del gran imperio babilónico no era el resultado de la conquista de sus reyes, sino esencialmente una dádiva de Dios. Y Nabucodonosor llevó muchos años para que lograra comprender esta realidad. Pero su hijo Belsasar todavía no está reconociendo esta verdad. Y por eso era ahora confrontado por el profeta de Dios. En segundo lugar, porque Belsasar no se humilló delante de Dios, a pesar de la más fuerte evidencia dentro de su propia casa. Daniel 5:22, leemos: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, la intensidad de conocimiento en la mente, en el corazón de Belsasar, era algo que no le daba absolutamente ninguna excusa para justificar su falta de interés por las cosas de su padre, por las cosas de Dios. Y por eso necesitamos entender, hermanos, que cuanto más tenemos luz, más somos responsables delante de Dios.
Amén.
Belsasar, él fue testigo de la experiencia de su padre. Cuando el rey Nabucodonosor comía el zacate con los animales, porque había endurecido su cerviz. Pero a pesar de tantas evidencias, el hijo mantuvo su orgullo, su soberbia, su incredulidad delante de tantas evidencias. Podemos decir que Belsasar estaba ciego porque no lograba reconocer su ruina. Entonces él hizo promesas a los sabios. Daniel 5:7 leemos: el rey gritó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y él volvió a hacer promesas en Daniel 5:16, que dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Promesas que Belsasar en la realidad no lograría cumplir porque sus días estaban contados. El rey todavía pensaba que alcanzaría a recompensar a todos los que le prestasen favores. Él ignoraba que aquella misma noche él perdería su vida y su imperio estaría en las manos de otro rey, de otra nación. Podemos también afirmar que Belsasar fue condenado por su orgullo. Aquel que no le adora a Dios terminará siempre adorando a sí mismo o a otros dioses. En tercer lugar, porque Belsasar no usó sabiamente el conocimiento que había recibido. Daniel 5:22, un texto ya leído, pero pertenece a ese tercer punto. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hermanos, el conocimiento de las cosas de Dios nos hace más responsables delante del Señor. No tenemos excusas. Y el rey Belsasar no pereció por falta de luz, sino por su ceguedad deliberada. Él no murió por ser ignorante, murió por ser rebelde. En cuarto lugar, porque Belsasar le provocó a Dios, en cuyas manos estaba su vida. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y eso no era Roma. Era Babilonia. Y se cumple lo de Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol.
Amén.
Ahí podemos ver que Belsasar profanó los vasos del templo. Él dio alabanza a los dioses de oro, de piedra, de madera y de todo, pero no le exaltó a Dios, al Dios en cuyas manos estaba su vida. Y aquí, hermanos y amigos que pueden estar escuchando esta enseñanza, hay un consejo, una amonestación, un mensaje a todos los paganos y a todos los católicos que me oyen. La idolatría es una provocación contra Dios. La idolatría es lo mismo que levantarse contra Dios. Y como tuvimos la oportunidad de leer el pasado miércoles, de repente, en medio de aquella orgía, se movían algunos dedos de una mano misteriosa que escribieron cuatro palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. En arameo, que es un idioma, así como el hebreo, que es escrito originalmente con consonantes. Para los sabios, aquellas letras, y las voy a poner en alfabeto latino, aquellas letras que son leídas de derecha a izquierda, M, N, M, N, T, Q, L, P, R, S, N, no tenían absolutamente ningún significado. Pero Daniel las leyó en voz alta. Mene, mene, tekel, uparsin. Y enseguida él dio la interpretación. Literalmente significa contado, contado, pesado y dividido. La repetición de la primera palabra, mene, mene, carece nuestra atención. Cuando el Señor quiere establecer algo solemne, importante, que necesitamos dar atención, Él lo dice un par de veces. Encontramos al Señor Jesucristo en las páginas del Nuevo Testamento diciendo: en verdad os digo. Siempre que en la Biblia encontramos una expresión que se repite un par de veces, ojo, el Señor está ahí de una manera penetrante, sacudiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Entonces era una manera enfática de amonestación. Y el mensaje de esas palabras que encontramos ahí es que el reino había sido pesado. Y la expresión pesado aquí en el contexto significa examinado, como una balanza, a ver si se puede aferir el peso. Entonces, había sido pesado, había sido examinado, pero había sido hallado en falta. Y finalmente, sería dividido. Y estas terribles palabras condenan ciertamente a todos los que, como Belsasar, están negligenciando las oportunidades dadas por Dios. Por eso las Escrituras dicen: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si nuestra vida fuera colocada en la misma balanza, en uno de esos platos, tendríamos un resultado mejor que el resultado que tuvo Belsasar. Nosotros, pues, necesitamos tomar decisiones importantes mientras hay tiempo, porque dicen las Escrituras: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Amén.
En Daniel 5:30, La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Cuando leemos las páginas de la historia secular, nos damos cuenta de que los babilonios estaban realmente participando de una gran celebración cuando los ejércitos de Ciro y de Darío, Ciro rey de los persas y Darío rey de los medos, atacaron la ciudad. Y aquella gloriosa cabeza de oro que era tipo y figura de Babilonia, de Nabucodonosor. Aquella cabeza que proféticamente había sido identificada con toda su gloria, tuvo un final vergonzoso, desastroso y sin gloria. Dios le había tratado a Belsasar como un individuo responsable, permitiendo que el rey tomara sus propias decisiones y sufriera los resultados de su libre albedrío. El Señor permite que nosotros caigamos. Él no desea que lo hagamos, pero Él permite porque nos ha dado el libre albedrío. Es una decisión personal, individual. Nosotros no somos muñecos mecanizados que el Señor le da cuerda y uno, pues, como un muñequito, sale caminando, gloria a Dios, aleluya. No es así. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío, pero decidimos diariamente si vamos a servir al Señor o servir a la carne. Si vamos a escuchar la voz de Dios o la voz del diablo. Si vamos a seguir los consejos de los padres o los consejos de los amiguitos. Y Belsasar, al alejarse pues de Dios, Dios permitió que él sufriera la derrota y así Dios lo estaba entregando al poder de sus enemigos. Daniel 5:31 leemos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces Babilonia, la cabeza, cedió ahora su lugar al pecho y brazos de plata. Y la gran lección que nosotros aprendemos aquí, a través de la catástrofe de Babilonia y la muerte de Belsasar, es que el no saber es bastante diferente de no querer saber. Yo he enseñado siempre que saber y no hacer todavía no es saber. Hay un texto en Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice algo maravillosamente importante. Una amonestación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros hemos conocido ya las dos primeras bestias. Bestias relacionadas con la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. La primera bestia fue Nabucodonosor, el imperio babilónico. La segunda, los medopersas, con Ciro y Darío. Y sabemos a través de la profecía que la tercera bestia será Grecia, através do império de Alejandro Magno, ou Alejandro el Grande. Pero hay una pregunta que sigue flotando en nuestras mentes. ¿Cuál será la cuarta bestia? Hay mucha curiosidad. Hay muchas interrogantes. Y yo empezaría esta noche diciendo que el cuarto gobierno, o sea, la cuarta bestia, figurado a través de las piernas de hierro de la estatua, ha sido interpretado por la mayoría de los teólogos como el Imperio Romano. Y para que nosotros nos atrevamos a trazar los parámetros que nos llevarán a una respuesta concreta, es necesario que tomemos en cuenta algunas características que yo personalmente considero teológicamente importantes. Los tres primeros reinos fueron sucesivos, o sea, uno tras el otro. Y unos tras otros cayeron sin la intervención de otro reino ajeno. Pero con el cuarto imperio, o sea, las piernas de hierro, no fue así. Porque Dios permitió que Roma surgiera para dar lugar al cumplimiento profético de la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Porque si estuviera en vigencia en aquel entonces, cualquiera de los gobiernos de la estatua, empezando por Babilonia, los medo-persas, Grecia, si estuviera ya la cuarta bestia, Cristo no iba a morir en la cruz. Él iba a morir degollado, como suele acontecer con el imperio islámico. Entonces el propósito de Dios era detener temporalmente la venida de la cuarta bestia. Daniel, capítulo 2, versículos 36 al 47. Ese es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar ese misterio.
Amén.
Eso significa, hermanos, que el cuarto reino, o sea, la cuarta bestia, romperá en pedazos y aplastará a todos los demás imperios anteriores. En otras palabras, la cuarta bestia, para cumplir proféticamente su papel, tendrá que pisotear, aplastar, conquistar los tres imperios pasados. Y ahora pongan atención a este veredicto. Roma no aplastó, no conquistó y no pisoteó los tres imperios. Todos los tres imperios pasados, y aquí necesitamos un poco más de atención. Todos los tres imperios pasados cubrieron grandes territorios en el Medio Oriente. ¿Cuáles fueron las áreas cubiertas por aquellos imperios que pertenecen a la estatua? Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. Pero mientras los imperios que pertenecen, como decimos en lenguaje judicial, de facto a la estatua, tomando en cuenta que los primeros imperios cubrieron todas estas naciones, Roma se quedó fuera de Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán e Irán. Y acuérdense, Irán es Persia. ¿Y cuál fue el segundo reino? De los medos y persas. Entonces, para que Roma calificara como la cuarta bestia, ella hubiera entrado en Irán, en Persia, para cumplir la profecía. Porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra.
Amén.
Ninguna iota, ninguna tilde se quedarán fuera. Todo tiene que cumplirse con exactitud. El Señor jamás comete engaños, equivocaciones. Nosotros nos equivocamos, pero Dios nunca, jamás. Entonces Roma no cumplió con esas características. Consecuentemente, Roma no es el imperio del anticristo, el imperio de la gran tribulación. Entonces, si Roma no aplastó esos imperios anteriores, ustedes han de convenir que no califica. Ahora, como yo he explicado anteriormente, el evangelista Juan que también es profeta al escribir cosas que tomarán lugar en el futuro, él recibió la revelación sobre la bestia. Estoy hablando de la bestia completa. Primera, segunda, tercera, cuarta. Y él enseña claramente que la cuarta bestia no estaba ejerciendo su papel en los días de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 7, la Escritura dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los 10 cuernos. El versículo 8, si pudiéramos rescatarlo, de Apocalipsis 17, el versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. Ahora escuchen, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pregunta para ustedes, ¿estaba la bestia en acción, en existencia, en los días de Juan?
No.
¿Se equivocaría Juan?
No.
¿Nos engañó el Espíritu Santo dando a Juan una mentira? Hermanos, el Imperio Romano estuvo dividido en dos tipos: romano del occidente y romano del oriente. El Imperio Romano del occidente cayó en el año 476 después de Cristo. ¿Cuál es el Imperio Romano del occidente? El Imperio Romano que dominaba Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Cayó. Mientras que el Imperio Romano del Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, cayó un día martes, de acuerdo con el calendario de aquel entonces, que no era gregoriano, era juliano, el 29 de mayo de 1453, cuando Constantinopla, que llegó a ser Bizancio, y Constantinopla en homenaje a Constantino, Constantinopla de Polis, ciudad, cayó en las manos de los turcos otomanos, y el Imperio Islámico Turco Otomano existió entre el año 1299 hasta el año 1929, casi 700 años. Pero debo enfatizar aquí que el Imperio Romano devoró, el Imperio Otomano, el Imperio Otomano devoró, aplastó, conquistó, pisoteó a todos los imperios pasados. Y así pudo cumplir con perfección profética las profecías bíblicas. Y la gran pregunta ahora es, ¿y dónde estuvo sentada la bestia del cuarto imperio? Regresen el miércoles y se darán cuenta.